Truco o trato, caemos o subimos. Los mercados financieros no saben muy bien qué hacer porque por momentos, por ejemplo, vemos al Dow Jones en positivo, por momentos lo vemos en negativo. Lo que está claro es que Halloween ya ha llegado a los mercados financieros. Bueno, lo pueden llamar Halloween, lo pueden llamar volatilidad de octubre, segunda ola de contagios, o también pues el optimismo del Banco Central Europeo, de las palabras de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, que ha hablado hoy después de esa reunión de política monetaria. Lo que está claro es que al menos a lo largo de esta semana lo que hemos tenido en los mercados financieros ha parecido un déjà vu de marzo, porque habían vuelto las ventas masivas por el pánico. Lo decimos porque el Dow Jones había caído un 6% en el acumulado de la semana y iba camino de cerrar su peor semana desde el fatídico mes de marzo. El S&P 500 registraba una caída del 5% y en España más de lo mismo, más de un 7%, y hoy lo que cae es un 1%, el peor índice que se está, bueno, el que peor se está comportando dentro de las principales bolsas de todo el mundo. Hoy parece que las palabras de Christine Lagarde prometiendo reequilibrar todos los instrumentos del BCE en la reunión de diciembre han animado un poquito a los mercados financieros. Hemos tenido esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. A pesar de la avalancha de contagios en Europa, que es mucho peor de lo esperado por los expertos, incluso antes de la llegada del verdadero frío del invierno, pues el Banco Central nos dice que lo que quiere es todavía no hacer nada y esperar. Se reserva toda su artillería para el mes de diciembre, el 10 de diciembre, cuando espera recalibrar esos estímulos como sea apropiado. Pero parece que hoy los inversores a lo que han primado, a lo que han mirado más, no es a esa inacción del Banco Central Europeo, sino a los datos que nos llegan desde Estados Unidos. Ese PIB mejor de lo esperado, que sube un 33% a ritmo anualizado en el tercer trimestre, y también esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo que registran el mejor dato desde marzo. Y a pesar de la avalancha de contagios, el Banco Central Europeo prefiere mantenerse en una postura, dice Juan Ramón Caridad, se lo contaremos luego, más sensata, porque no ha cambiado nada de su política. No ha cambiado y ha mantenido esos tipos de interés en torno al 0%, el tipo de facilidad de depósito en el menos 0,5% y también el mismo volumen de compras, tanto en el programa de compras pandémicas como en el programa de recompra de activos. Pero ojo, porque dice Christine Lagarde que los cambios se vienen en la reunión del 10 de diciembre. Dice que va a reequilibrar sus instrumentos como sea apropiados. Todos. Pero claro, ¿qué significa esto? Se va a aumentar el programa de compras pandémicas, el programa de recompras de activos. ¿Va a bajar la tasa de facilidad de depósito o va a cambiar, como hizo la Fed, el objetivo? ¿Va a relajar el objetivo de inflación? Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, decía esto. Este ejercicio de recalibración implicará todos nuestros instrumentos, no va a ser uno u otro, no va a mirar a un solo instrumento, mirará a todos y cómo interactúan juntos, cuál será el resultado óptimo y cuál será la mejor combinación que se ajuste a la situación. Porque todos coincidimos que el objetivo es asegurar que podemos mantener las condiciones financieras favorables. Y respecto a la inflación, por ejemplo, una de las periodistas le ha preguntado en esa rueda de prensa si no llega tarde el Banco Central Europeo a relajar el objetivo de inflación, teniendo en cuenta que la Fed ya lo hizo en agosto. Miren cómo se adelantó. Bueno, pues esto decía Lagarde. Te estás adelantando un poco, si puedo decir, porque tenemos una revisión de la estrategia en marcha. La hemos reanudado en septiembre y estoy muy orgullosa de haberlo podido hacer y de que podamos honrar el trabajo con el que ha sido preparado. Pero claramente el objetivo es prematuro, porque el objetivo de la inflación y su definición llegará en el último escenario. Ojalá pudiera ser más clara, pero sería prematuro. Bueno, no ha sido clara Christine Lagarde sobre lo que se va a hacer en esa próxima reunión de diciembre, pero sí que ha sido clara con la contundencia en que ha dicho que se va a recalibrar todos esos instrumentos. Además, declara Juan Ramón Caridad desde GAM, nos decía que Lagarde ha sido hoy sensata.
Ha sido sensata. Ha reconocido que hay vientos de cara, no ha quitado hierro a la hora de tener un sesgo bajista en cuanto a la valoración que hace del escenario macroeconómico y político, pero el mercado lo que de verdad ha podido valorar positivamente es que tenemos tres toros por delante importantes, que son el Brexit, que son las elecciones americanas, que es la evolución del COVID. Dependiendo de cómo evolucionen los dos próximos meses, tendrá mucho más sentido una orquesta de instrumentos.
Bueno, pues parece que el mercado ha primado esas declaraciones de que Christine Lagarde va a hacer todo lo posible en la reunión de diciembre, pero todavía no, porque quedan, como dice Juan Ramón Caridad, muchos frentes abiertos y parece que le da igual pues todo lo que ha pesado tanto esta semana, que ha sido el coronavirus, porque hoy hemos conocido, según un informe del Imperial College of London, que cada día en Reino Unido se contagian 100.000 personas. Aún así, hoy uno de los ministros ha descartado que haya confinamiento total como el que va a empezar a haber mañana en Francia. Y mientras tanto, en Estados Unidos, ¿qué? Pues los nuevos infectados ya superan los 80.000 diarios, aunque parece que hacen caso omiso a los nuevos récords día tras día los mercados financieros, porque, bueno, quizá por eso que nos hemos topado hoy con el mejor dato de la historia de crecimiento del PIB americano. Un espectacular 33,1% es lo que ha crecido la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre a ritmo anualizado. El dato de PIB bate expectativas. Los analistas lo que esperaban era una subida del 32%, y además también dicen los economistas que ya se han recuperado 2/3 de lo perdido en el PIB por la pandemia. Hoy la economía más potente del mundo también celebra que esta semana se ha registrado el menor número de peticiones de subsidio por desempleo desde marzo. En total, la semana pasada fueron de 751.000, y la última semana, donde tuvimos una cifra inferior a esa, fue la del 14 de marzo, cuando se registraron, atención, 282.000 peticiones de subsidio por desempleo. Bueno, esto a nivel macro, pero las empresas tampoco dejan indiferentes hoy a los inversores. Tenemos relativamente buenas noticias por parte de Moderna con esa vacuna contra el COVID, y también tenemos, a partir de hoy, después del cierre de la bolsa americana, los cuatro gigantes monstruosos de Wall Street, que son Apple, Amazon, Facebook y Google, publicando resultados. Federica Ananía.
Muy buenas, Marta. Sí, tenemos muchas noticias positivas en Wall Street, afortunadamente, porque Moderna se está preparando para lanzar su vacuna contra el COVID-19 a nivel mundial. Al parecer, a mediados del mes de noviembre vamos a tener esos resultados de fase 3 y son muy prometedores. Si resultan positivos, si esa vacuna protege contra el COVID-19, bueno, ya tendríamos ese tratamiento tan esperado. También tenemos noticias positivas desde Pinterest, porque ha proyectado un crecimiento de las ventas del 60% para el cuarto trimestre, después de registrar un gran trimestre. Ha registrado un repunte en el gasto de publicidad. Es que muchas de esas empresas que le hicieron el boicot a Facebook buscaron poner sus gastos en publicidad en otras redes sociales, como el caso de Pinterest. También Spotify hoy está celebrando ese aumento del 27% en el número de los suscriptores premium. Tiene ahora 144 millones de usuarios y espera tener hasta 154 millones de suscriptores pagos antes de que termine el año. Y como decías, Marta, hoy al cierre tenemos los resultados de Facebook, de Apple, de Amazon, de Google, y esto es lo que nos decía Joaquín Robles, analista de XTV.
Que conozcamos mañana sobre la evolución de la pandemia y también qué repercusiones puede haber, bueno, ya lo estamos viendo ahora, ¿no?, de las reuniones de los bancos centrales de Japón, de Europa, y luego las perspectivas de cara a las próximas elecciones, pues obviamente también puede afectar, ¿no? Uh-huh. Pero al final, obviamente, se esperan resultados positivos, pero el problema ahora es ver si de verdad cumplen con las altas valoraciones que están empezando a tener este tipo de compañías.
Bueno, resultados de las FANG, de los monstruos de las FANG que vamos a tener esta noche en Wall Street. Un Wall Street que ha abierto en positivo por todo lo que le hemos contado y ha contagiado ese optimismo también a Europa. Pero es verdad que ahora tenemos algunos índices, aparte del IBEX 35, que está cayendo un 1%, que también están en negativo. Se une también a la fiesta negativa el MIPTEL italiano, 0,23% es lo que está cayendo en estos momentos, y el IBEX 35, como decimos, un 1%. Hoy que el Congreso ha prorrogado hasta mayo el estado de alarma, aunque eso sí, con opción a levantarlo en marzo. Y hoy en el IBEX, ¿qué es lo que pesa? Pues algunos resultados de algunas grandes compañías, Lucía Martín.
Pues sí, primero miramos a Telefónica, porque reduce un 50% su beneficio hasta septiembre. En concreto, ha ganado 671 millones de euros por el deterioro de sus cuentas en Argentina. La Teleco se ha visto penalizada por distintos extraordinarios, también por esta crisis del coronavirus. En términos subyacentes, el beneficio neto sin extraordinarios entre julio y septiembre crecería un 5%, pero lo cierto es que en el conjunto de los 9 primeros meses del año sería un 20%. Menos. Y tenemos también que mirar a Repsol, porque no descarta futuras alianzas o incluso una salida a bolsa de su negocio de renovables para impulsar el crecimiento. Lo habría dicho hoy el consejero delegado de la compañía, Josullón y más.
Bueno, parece que estos resultados no han gustado al mercado porque tenemos a Telefónica como la segunda más bajista del IBEX con una caída del 3,6% y a Repsol también con caídas 0,6%. Lo que más sube hoy en el IBEX 35 es Solaria, 4,32%. Y ya si miramos a otros activos, por ejemplo, si nos vamos a ver qué están haciendo los futuros del petróleo, hoy de nuevo los tenemos con caídas relativamente fuertes. 4,32% es lo que se está dejando en estos momentos el crudo Brent y el crudo americano, el crudo ligero, está cayendo en estos momentos un 4,23%. El West Texas, 10 minutos sobre las 5 de la tarde. Esto es Mercado Abierto.
¿Todavía no conoces Wallet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Un IBEX 35 que hoy vuelve a hacer a lo que nos tiene acostumbrados, que es ser el más débil de Europa, porque hoy está cayendo un 1%, mientras otros índices, por ejemplo el DAX alemán, suben un 0,5%, el CAC 40 también está en positivo un 0,11%, si miramos al FTSE 100 de Londres lo mismo, 0,21% es lo que sube en estos momentos, y el único que está cayendo, eso sí, es el MIPTEL italiano, 0,22%, aparte del IBEX 35, que en estos momentos registra un nivel de 6.409 puntos. Hoy tenemos varios resultados encima de la mesa, por ejemplo, los de la compañía que está en segunda posición bajista en el IBEX 35, que es Telefónica, está cayendo casi un 4% y hoy ha anunciado que reduce un 50% el beneficio hasta septiembre tras un saneamiento de 785 millones de euros en Argentina, Lucía.
Así es, la Teleco se ha visto penalizada por distintos extraordinarios en este periodo que ha estado marcado por la crisis del coronavirus. En términos subyacentes, el beneficio neto sin extraordinarios de julio a septiembre crecería un 5% hasta 734 millones, pero en el conjunto de los 9 primeros meses pues serían unos 2.000 millones, lo que supone un 20% menos.
Hoy también tenemos sobre la mesa las cuentas de Repsol, que pierde 2.578 millones de euros hasta septiembre frente a los beneficios de 1.466 millones. Hoy Repsol también nos ha contado que no descarta futuras alianzas o una salida a bolsa incluso de su negocio de renovables para impulsar el crecimiento.
Así es, en esa misma conferencia con los analistas para presentar sus resultados de los 9 primeros meses del año, el consejero delegado de la firma ha señalado que la alianza con Ibereólica Renovables en Chile para su expansión internacional en renovables podría servir de pista para lo que hará la compañía con este negocio.
Vamos con una de las compañías que más suben en la bolsa española en 2020 y es Veolia. Su presidente dice que el grupo afronta el futuro con optimismo al tener totalmente solventada su situación financiera.
Así es, tras reconocer que la situación de la firma antes del cierre de la reestructuración era muy compleja, ya que estaba en causa de disolución, con un patrimonio negativo y con unos vencimientos de deuda a corto plazo que no habría podido atender si no hubiera cerrado con éxito el proceso, pues ahora Ignacio Silva dice que el grupo cuenta con una posición de liquidez positiva y una adecuada estructura financiera. La deuda neta se ha reducido un 66% hasta los 190 millones en el primer semestre y el patrimonio neto se sitúa en el entorno de los 400 millones de euros.
Bueno, y también tenemos los resultados de Tubos Reunidos, que duplica aumenta con creces sus pérdidas y empeora sus previsiones. Y tenemos que mirar al sector bancario porque Santander, CaixaBank y Bankia van a recibir 1.350 millones del Estado por el proyecto Castor.
Así es otro capítulo de esa polémica. El Tribunal Supremo ahora reconoce el derecho de estos tres bancos a ser indemnizados por el Estado. 1.350 millones de euros es la cantidad que los tres desembolsaron a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por facilitar el cierre de ese almacén submarino de gas Castor frente a las costas de Castellón y que el gobierno se comprometió a devolver en 30 años.
Y vamos también con ACS, que va a retener un negocio industrial de 1.600 millones de euros tras cerrar su operación con Vinci. Y por último, AENA, que se planta ante las aerolíneas y rechaza bajar todavía más las tasas.
Así es, su presidente Maurici Lucena se ha plantado ante las exigencias de las aerolíneas y agencias de viajes. Rechaza de plano eliminar las tasas aeroportuarias o implementar un plan más ambicioso de reducción de estas, ya que dice sería ilógico y perjudicial para la compañía, que ha perdido ya 107 millones de euros hasta septiembre y ha visto cómo sus ingresos han caído a la mitad.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado abierto.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado abierto.
Bueno, hoy tenemos que mirar en el mercado español, en la bolsa española, a las cuentas de los gigantes que publican hoy sus resultados. Uno de ellos es Telefónica y parece que no han gustado mucho al mercado porque es la segunda que más está cayendo en estos momentos. Un 4,3% después de presentarnos una caída del beneficio del 50% en los 9 primeros meses del año. Y para analizar, bueno, la reacción de los mercados a estas cuentas, hablamos en los próximos minutos con José Lizán, que es gestor de Reto Magnum SICAV en Solventis. José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que no les gusta al mercado de las cuentas de Telefónica? Porque es verdad que ya sabíamos que en los 9 primeros meses del año iba a registrar esa caída en el beneficio. Es verdad que en el tercer trimestre ha perdido dinero, 165 millones por ese ajuste en parte de los 785 millones de euros en Argentina. ¿Qué es lo que no le gusta al mercado de las cuentas de Telefónica?
Bueno, yo creo que lo que está muy comprometido es el dividendo, ¿no? Yo creo que al final, con la generación orgánica de flujo de caja libre, va muy justo para conseguir desapalancar el grupo. Con el EBITDA que va a hacer este año, se va a la deuda casi 4 veces, 3,6, 3,8 deuda neta EBITDA, y con esa deuda el rating está en juego, ¿no? Yo creo que al final va a tener que decidir entre dividendo o desapalancamiento. Creo que optará por desapalancamiento. Y eso es lo que yo creo que está comprometido y presionando tanto al valor a lo largo de todo el año.
Claro, al final realmente una de las ventajas que tiene Telefónica para el inversor es el jugoso dividendo que da a sus accionistas. Y si esto se pierde, claro, teniendo en cuenta que la tendencia de fondo de Telefónica es bajista, pues claro, ¿qué les queda a los inversores ahora de Telefónica?
Bueno, la última vez que lo quitó, la acción fue cuando reaccionó, ¿no? Al final, recuerdo cuando en el año 2011-2012 canceló el dividendo, fue cuando la acción hizo un suelo y se recuperó, ¿no? Al final el mercado premia las decisiones que hacen el grupo más sólido a largo plazo, y a mí un fuerte o un drástico recorte del dividendo durante 2 o 3 años para reducir el apalancamiento creo que sería, junto con las desinversiones, tanto lo que queda en Centroamérica como Reino Unido, serían la senda para conseguir apalancar el grupo, ¿no? Pero yo creo que va a tener que optar entre eso, entre cortar el dividendo drásticamente o no, y muy probablemente 1 o 2 años pues tengamos una telefonía como tuvimos en 2011 con un dividendo muy bajo o quitado.
Bueno, quizá ese es el movimiento que debería hacer José María Álvarez Payet, el presidente de Telefónica, para que sirviera un poco de revulsivo para la acción, ese sacrificio de quitar el dividendo durante un tiempo para ver si así pues reacciona. Vamos con otro sector totalmente distinto y es el de las SOCIMIS, José, porque en estos presupuestos generales se está hablando de una subida de impuestos a las SOCIMIS, que actualmente no pagan impuestos de sociedades por el hecho de que reparten pues sus beneficios entre los accionistas a través de los dividendos. ¿Cómo afectaría al sector esa subida de impuestos en las SOCIMIS que plantea al menos el gobierno en esos presupuestos generales, que todavía no se sabe si se va a aplicar?
Bueno, lo que no se sabe tampoco es si se va a aplicar sobre todo el beneficio o sobre los beneficios no distribuidos. Las previsiones dan unos ingresos por este concepto de unos 25 millones para el Estado, con lo cual parece que va a ser lo que ya se anticipó, que es sobre el beneficio no distribuido, o sea, que realmente es más electoralista que otra cosa, porque realmente las SOCIMIS tienen una obligación de pagar el 80% en dividendos, con lo cual un 15% sobre el 20% no distribuido pues sería una cosa muy, muy pequeña, ¿no? Y el impacto sería pequeño. Si fuera sobre el 15% del beneficio total, pues podría ser hasta un 8 o un 10% del beneficio de todos los grupos, ¿no? Eso sí que sería un impacto relevante. Pero no está muy claro, aunque por las previsiones que da el gobierno de ingresos por este concepto, que son 25 millones en total, parece que va por ahí, ¿no? Que solo el 15% de sobre los beneficios no distribuidos.
Bueno, pues tendremos que ver qué es lo que pasa finalmente con esos presupuestos generales y la subida que plantean a las SOCIMIS, porque en los últimos días, desde que conocimos esta noticia, vemos, por ejemplo, cómo Inmobiliaria Colonial ha estado cayendo todos estos días, y hoy, de hecho, también lo hace, un 1,3%. José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV en Solventis. Muchas gracias, como siempre. Que pases buena tarde.
Igualmente, un saludo.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Mercado abierto.
Truco o trato, lo estábamos diciendo en el programa, realmente venimos diciéndolo durante todo el programa porque Halloween se acerca y parece que los mercados financieros también se están planteando esa duda, truco o trato, caemos o subimos, al menos hoy, porque durante la semana sí que lo hemos visto un poquito más parecido a lo que veíamos en marzo, que suben los contagios de coronavirus y empiezan a caer con fuerza las bolsas. El Dow Jones ya se dejaba en el acumulado de la semana un 6%, el S&P 500 un 5% y si miramos al IBEX 35 la caída era mucho peor, de más del 7%. Y hoy el IBEX sigue cayendo un 0,94%. Para analizar lo que está sucediendo en los mercados en la sesión de hoy, hablamos en los próximos minutos con Miguel Ángel Martín, que es Relationship Manager en CMC Markets. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es verdad que hoy al inicio de la sesión hemos visto todo en negativo, al menos en el viejo continente, que era lo que estaba abierto. Luego es verdad que ha abierto sus puertas Wall Street, ha hablado Christine Lagarde y ha dejado claro que en la próxima reunión de diciembre pues va a hacer cambios en prácticamente todos sus instrumentos y ha cambiado un poco el tono. Pero aún así parece que los mercados no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, porque el CAC 40 de París está cayendo en estos momentos un 0,06%, sube el FTSE 100 de Londres, cae el MIBTEL italiano, cae también en el IBEX, sube el DAX un 0,25% y en Estados Unidos está subiendo todo, pero bueno, con subidas relativamente bajitas, excepto al Nasdaq 100 que está subiendo un 1,5%. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en los mercados? ¿Se ha dado más validez quizá ese dato de PIB que hemos tenido en Estados Unidos, que ha subido un 33% mejor de lo esperado? También las nuevas peticiones de subsidio por desempleo ahí en Estados Unidos, que han registrado su menor nivel desde marzo. Quizá todo esto ha eliminado un poquito esos miedos por el coronavirus, que desde luego que no han huido realmente de nosotros, porque seguimos teniendo, por ejemplo, en Estados Unidos 80.000 contagios diarios, que es un récord.
Sí, sí. Pues muy buen análisis y resumen. Marta, y la verdad es que sí, está siendo, bueno, yo creo que el mercado está un poco en shock con todo esto que está pasando, ¿no? Porque, por un lado, tenemos presentación, llevamos toda la semana conociendo resultados de compañía, pero después, bueno, tenemos a la vuelta de la esquina, el tema de las elecciones americanas, y bueno, hay un montón de cúmulos de datos positivos y negativos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo del Banco Central Europeo, los datos que sale, o sea, la información que nos dicen, pues todo va intentando, pues, para contener un poquito, generar algo de certidumbre, si es que es posible, con toda esta evolución de la segunda ola, que la verdad es que augura muy malos presagios para todas las economías. Entonces, ese es el mercado se debate en qué dice, ¿subimos o bajamos? Hay estímulos por las dos partes.
Sí, Miguel Ángel, hablabas de resultados. Hoy en España hemos tenido los de Telefónica y Repsol y parece que no han gustado mucho, sobre todo los de Telefónica. ¿Qué es lo que no le ha gustado realmente al mercado sobre estas cuentas?
Pues yo creo que estas dos compañías que están sufriendo bastante en lo que va de año con toda esta pandemia. Entonces, están intentando aplicar medidas pues para soportar un poco toda esta tormenta, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, Repsol está implantando un plan de resiliencia basado en reducción de gastos, optimización del capital circulante, contener deuda. Muy bien, todo eso está bien, ¿no? Pero al final no podemos perder de vista el poco que lleva perdido en lo que llevamos de año, más de 2.500 millones frente a los más de 1.400 que ganaba el año pasado por estas fechas. Y sí, ha sorprendido un poco en este plan de ajuste, pero aún así la situación es muy dura. Y Telefónica le pasa algo y parecido, ha reducido su beneficio un 50%, y pues esto es un dato duro. Y sus cotizaciones lo reflejan porque los inversores lo ven y piensan que lo van a pasar mal estas compañías a pesar de todos estos ajustes.
Sí, luego tenemos una buena noticia, que es que tenemos un nuevo integrante en la bolsa española, que es Soltec, que salió a bolsa ayer al mercado continuo. Ayer subió relativamente bastante, o sea, porque estaba subiendo más de un 10% al inicio de la sesión. Luego es verdad que se relajó un poquito la cosa, pero hoy también está subiendo un 1,8%. Soltec, que al final es una empresa del sector de energía solar que parece que está muy bien en bolsa últimamente, Miguel Ángel.
Sí, justo. La verdad es que dentro de toda esta tormenta que estamos viviendo, pues con noticias como esta de la salida ayer a bolsa de Soltec, pues parece que es como un oasis entre toda esta tormenta, ¿no? Porque no veíamos una salida a bolsa desde diciembre de 2018. Bueno, y al final, pues es positivo, y encima en un sector que parece que tiene futuro, buenas expectativas, como es el sector de la energía solar, fotovoltaica. Y bueno, pues seguimos caminando hacia esa transición energética y los inversores pues lo ven y toman posiciones y lo acogen bien. Y por eso ayer salió a un precio al máximo que estaba previsto de 4,82, pero ha seguido subiendo y tenemos una revalorización de más del 10% en dos días. Entonces, muy buena noticia.
Desde luego que el sector al menos le está yendo muy bien en bolsa, y el claro ejemplo es que Solaria, que lleva una revalorización en el año 2020 superior al 100%, pues está subiendo en estos momentos un 4% y además ha sido incluida recientemente en el IBEX 35. Así que habrá que seguir muy de cerca este sector en bolsa, el de energía solar. Sí. Miguel Ángel Martín, Relationship Manager de CMC Markets. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un placer.
Mercado abierto.
Operar en oro o en otros metales preciosos se puede con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest. Tú ganas.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.